Ser Podcast.
Buenas noches, bienvenido. Te voy a pedir un seudónimo para arrancar la conversación.
Celestino Vilches.
Vale. Arrancamos en el mar, en la orilla. Nos vamos a despedir en un faro. Eres mi primer invitado de esta novena temporada. Llevamos 9 años recorriendo trayectorias con invitados e invitadas. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar, pero yo te quiero preguntar cuándo fue la primera vez que lo viste, si lo recuerdas.
Lo recuerdo. Fue en un viaje a Mallorca. Yo soy un niño de tierra adentro y recuerdo ese viaje a Mallorca, el asombro, la maravilla de ver tanta agua, porque mi pueblo es un pueblo de pantanos y de pozos. Y de repente vivir el agua libre, el agua sin frontera, el agua no estancada.
Te voy a llevar al principio del principio del principio con esta canción. ¿Qué sientes al escuchar Andaluces de Jaén?
Muchísima emoción. A mis abuelos, a mi lado, de nuevo, en mi tierra, ese mar de olivos de mi tierra, el recuerdo emocionante de Miguel Hernández, que nos dejó nuestro himno oficioso de mi tierra. Él estuvo casado además con Josefina Manresa, de Quesada, jienense, como yo. Del trabajo de mis mayores, de una provincia muy olvidada y muy marginada, de mi abuela pariendo a mi madre debajo de un olivo.
¿Ah, sí?
Y recogiéndola en brazos para ir al cortijo donde mi abuelo era pastor de ovejas del señorito. Todo eso se me viene con esta canción.
Tú viviste solo unos 2 años, ¿no? Muy poquito,
poquito tiempo, en Jaén. Sí, pero ocurrió que, bueno, por cuestiones de la vida, nosotros al llegar a Madrid vivíamos en uno de esos barrios de barracas, en hormigueras, esas casas construidas con las manos de los migrantes, y por cuestiones de la vida yo todos los veranos los pasaba con mis abuelos maternos, con lo cual yo siempre me he pensado un andaluz de Madrid o un madrileño del sur, pero es verdad que los primeros recuerdos, el primer aire, la primera temperatura, la primera vez que yo me recuerdo a mí como niño, es en esa calle Pastores, como pastor fue mi abuelo de mi pueblo.
Vale, hablas de unos bloques de hormigón, de un barrio del extrarradio, de una ciudad enorme como es Madrid. Ese niño en ese bloque de hormigón, ¿cómo te recuerdas?
Bueno, primero pasamos por ese, y lo quiero, no lo he hecho hasta ahora, por ese primer, no era un barrio, era un poblado de chabolas, de barracas, hasta llegar a hacer un periplo por todo ese cinturón de Madrid, donde ahí estaba ese aluvión de migrantes andaluces, sí, extremeños, Móstoles, hasta acabar en Villaverde Bajo, ¿no?, que es el barrio donde yo paso, bueno, pues casi toda mi niñez y adolescencia. Y recuerdo, bueno, por un lado, esa extrañeza de no soy del todo de aquí, de algo de un poquito de síndrome de un Ulises chiquitito, y por otro lado también la suerte del colegio y luego el instituto. Es lo que más recuerdo de ese barrio, el asociacionismo, el movimiento vecinal, que era muy fuerte, porque claro, hasta que llegó ya la línea 3 era Madrid, no lo era. Era como la frontera, ¿no?, que empezaba ahí. Después de eso empezaba Madrid, todavía no era Madrid, pero mucha dignidad de esos hombres y mujeres, y sobre todo el colegio y el instituto es lo que más recuerdo. Y sí, sí que a veces en esa habitación estrecha yo decía, esto no puede ser, con todo el respeto, esto no puede ser todo. Y precisamente porque no había un teatro, muchas veces, cuando yo luego he llegado a la gestión cultural, me he acordado mucho de ese niño y de ese adolescente que no tenía ni un teatro cerca, ni un centro cívico, ni posibilidades de cultura, ni de ocio, de acceso a esto, ¿no? Y fue quizá por eso la literatura la que multiplicó la vida en ese cuarto.
En ese cuarto.
Sí.
¿Has hablado alguna vez de lo importante que ha sido para ti que tus padres te regalaran libros? Siendo un esfuerzo para ellos, entiendo, adquirirlos, ¿no? Y comprarlos. Que eso es lo que te abrió la primera ventana al mundo, los libros que te regalaron tus padres.
Sí, yo alguna vez he dicho que realmente me medicaron con literatura porque yo tuve dislexia y mis padres con mucho esfuerzo me llevaron a un logopeda porque, bueno, ya sabéis, no podía ni leer, no leía bien en voz alta, no podía tampoco escribir bien y, bueno, pues tiene que escribir y tiene que leer. Entonces mis padres cada fin de semana traían libros y tenía que leerlos. Al principio, pues bueno, yo también quería estar en la calle y, bueno, pues estar con los niños hecha a la calle. Pero eso que fue al principio como una prescripción médica, me transformó la vida, me cambió la vida, porque recuerdo además esos primeros libros de Alfaguara, de literatura, pero también dos ediciones, y volvemos a Miguel Hernández, lo que es la vida, de ediciones La Torre, Miguel Hernández para niños, Antonio Machado para niños, y recuerdo aún que yo ahí leyendo Pegasos, lindo Pegasos, Caballito de Madera, Yo conocí siendo niño la alegría, bueno, todo este poema.
Sí.
Que pues tendría a lo mejor 6, 7, 8 años cuando empezaba yo con esto y hasta ahora está el poema conmigo.
¿Tú sabías qué querías ser?
No. Todavía no. Sabía que yo en los libros estaba bien, que era un refugio, que multiplicaba la vida, que era un pirata o un capitán o era una heroína en una aventura. Pero no fue hasta tiempo después que escribí los primeros poemas. Y dije, uy, aquí está pasando algo, esto ya no tiene marcha atrás. Y fue ya en el instituto, teníamos que leer La Casa de Bernarda Alba, y dije, esto me gusta, voy a leer algo más de este autor. Y leí Bodas de Sangre. Y eso aún recuerdo, Mara, el temblor de las manos con ese libro, de qué me está pasando con esto. Es que fue como un fogonazo. Y yo dije, yo quiero dedicarme a esto. Yo quiero escribir para el teatro sin saber cómo, ni saber ni dónde se estudiaba eso, ni cómo uno se podía convertir en autor de teatro, pero cerré el libro y dije, ya no tienes arreglo, Alberto.
Bueno, Alberto Conejero, dramaturgo, uno de los más importantes de nuestro país, has reescrito grandes clásicos, estudiaste, esto me ha gustado mucho, ¿no? Has estudiado fuera de España, en Oxford, has estado también en Grecia, me parece, ¿no? O sea,
sí.
Investigando fuera, pero te voy a poner una canción, tú me dices, esta canción, que nada tiene que ver con Oxford, ni con Grecia, ni con la Odisea, ni con nada, pero yo creo que tiene algo que ver contigo, pero no sé qué. Me dices dónde te lleva esta canción a escucharla, ¿vale?
Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Ay, ve, soñé por un momento que era. Ay, ve, oxígeno.
¿Dónde está tu cabeza, Alberto Conejero?
Mira, antes, por pudor, no te lo he dicho, cuando me has preguntado por ese cuarto en Villaverde, yo te iba a decir, este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño, que es uno de los versos que viene luego de esta canción de Aire, de Mecano, del disco Ya viene el sol, que fue cara B de Barco a Venus y que no fue single hasta Mecano en concierto del año posterior. Digo, para que veas el nivel.
Te has hecho una tesis doctoral en Mecano.
De estudio.
Sí,
bueno, pues es esos grupos que te golpean, que te llegan en la adolescencia.
Ay, pero qué bonita esta frase, este verso.
Sí.
¿No?
Este cuarto
es muy pequeño para tanto sueño.
Te prometo, Mara, que cuando yo escuché eso en el cuarto, me hizo ¡paf! Más allá de lo que hablé de la canción, digo, este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. Y realmente es un grupo que ha sido muy importante. Y esta canción, yo alguna vez he dicho en mi casa, así un poco para epatar, pero un poco en serio también, digo, si un día me voy de aquí y hacéis alguna fiesta o algo, pues poned Aire y brindad por mí. Sí, 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 sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sé que es muy bizarro.
Es la canción que quieres que...
Una de ellas.
Quiero que suene en tu último viaje.
Una
vamos
de
a decir
ellas,
eso,
y que
¿no?
La gente diga, qué cursi, qué maravilloso.
No, qué
y
maravilloso,
que, sí,
¿no?
Toda, toda
soñé
la
por
vez.
Un momento que era aire.
Sí, 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 ¿por qué no?
Aire, soñé
Alberto Conejero, ¿por qué te has puesto Celestino Vilches de seudónimo?
Bueno, pues Vilches por mi pueblo en Jaén y Celestino por mi abuelo, este pastor de ovejas del que te he hablado antes, que se llamaba Francisco José Celestino. Todo el mundo lo llamaba Celestino. Un hombre radicalmente bueno, fue un hombre radicalmente bueno. Él perdió una pierna derivada de la herida, de una herida de la guerra, tiempo después se la tuvieron que amputar, y como mi pueblo tiene muchas cuestas para arriba y para abajo, yo recuerdo mucho esos paseos con mi abuelo, que íbamos despacito, claro, por esto, porque iba con la pierna ortopédica y con su muletilla, y ahí íbamos caminando, y él me contaba mucho de su juventud en ese cortijo, muchas canciones populares. Era un hombre muy melómano, conservaba una tradición oral de romance. Yo la primera vez que escuché Los Cuatro Muleros no fue la grabación que hizo Lorca la Argentinita, fue porque me la cantaba mi abuelo, ¿no? Y además era un hombre muy divertido y radicalmente bueno. Radicalmente bueno. Recuerdo mucho la bondad de mi abuelo y he pensado, pues el Celestino.
Celestino Vilches.
Sí, 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 de Vilches.
Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática, súper reconocido con un montón de obras de teatro. El público te ha aplaudido a rabiar con un montón de montajes. Pero es verdad que tu nombre ha sonado con fuerza ahora, con la presentación de La Bola Negra, la peli de los Javis, porque ellos han contado desde el principio, lo contó aquí Ambrosi cuando estuvo de Gato Pardo, lo primero que oí yo de La Bola Negra fue citar que estaba inspirada en La Piedra Oscura, que es la obra que tú escribiste hace 10 años. ¿Cuántos años? Hace
12 años. De la escritura y del estreno, sí.
Vale, quiero que vayamos a La Piedra Oscura, quiero que hablemos de Rapún, pero especialmente de Tomás, que es el hermano de Rafael Rodríguez Rapún, el conocido como el último gran amor de Lorca. Entonces, ¿tú qué sabías de Rapún?
Yo leo en su momento Los sonetos del amor oscuro, a mí me vuela la cabeza, me parece en una de las cimas de nuestra poesía, una colección de poemas amorosos espléndidos, que todos me conmueven, y siempre me pregunté a quién estaban dedicados. Ya cuando leí la biografía de Ian Gibson, vi ahí el nombre de Rapún. Él recogía lo que María Teresa León en Memorias de la Melancolía había dicho y un par de testimonios más, pero apenas ocupaba un par de páginas porque no se sabía mucho más.
¿Porque qué había dicho María Teresa León, la mujer de Alberti?
Sí, había dicho que...
Perdón, mujer de Alberti, sí. Y autora de Memorias de la Melancolía, pero bueno, para que la gente relacione,
claro.
Que ahora era una persona muy vinculada, ¿no?, al mundo literario.
Ella, Memorias de la Melancolía, claro, cuando cuenta el asesinato de Federico García Lorca, inmediatamente después hace una suerte de epílogo de esto y dice, quizá nadie más que ese muchacho triste por Rafael lo tuvo que sentir, y un año después, se dejó matar, se dejó matar en el frente del norte, ¿no?
O sea, eso es lo único que sale.
Sí, poquito más. Es verdad que...
Como un muchacho y muere justo un año después,
un año
18
después,
de agosto.
Sí, y hablaba, dejaba entre líneas el vínculo amoroso entre ellos, ¿no? Entonces yo me entrevisté con Ian y digo, mira, yo quiero escribir una obra sobre Rafael Rodríguez Rapún. Y digo, bueno, Alberto, lo que he investigado está ahí. Trata de encontrar al hermano. Trata de encontrar a Tomás, aunque no ha hablado mucho Tomás, ni con los investigadores y tal. Y de la de aquella, él no tenía el teléfono, pero aún existían, creo que eran las páginas blancas, donde tú con los apellidos podías ver, estaba el teléfono de la gente. Yo busqué T. Rodríguez Rapún y ahí estaba el teléfono fijo. Y dije, voy a intentarlo. Entonces llamé por teléfono. Al otro lado escuché la voz de un hombre ya con una edad, de un anciano. Además, luego supe que había sufrido un ictus, con lo cual era una voz castigada, le costaba hablar. Y digo también, por lo tanto, era un regalo cada una de sus palabras. Y yo con mucha torpeza y muchos nervios dije, mire, me llamo Alberto Conejero, soy un dramaturgo, no he oído hablar de usted. Digo, no, ni usted ni nadie. pero mire, yo deseo escribir una obra sobre su hermano, le pido por favor si puedo conocerle y hacer unas preguntas. Pero ¿qué quieres contar de, con amabilidad todo, qué es lo que quieres contar de qué es lo que quieres contar de mi hermano, muchacho? Me dijo. Y yo dije, la verdad, mire, aún no lo sé. No lo sé, pero intuyo que en la vida de su hermano, del espíritu de su hermano, hay algo que me va a ayudar a entender quizá algo mejor la mía. Y yo pensé, me cuelga. Después de esto me va a colgar, que hubiera sido lo más lógico. Hubo un silencio y me dijo...
No, pero es que lo que le dijiste...
Lo que sentía...
No puede que la vida de tu hermano, de su hermano, me haga entender mejor la mía.
Porque, claro, y yo pensé, me va a colgar, pero me dijo, agárrate un taxi. Entonces miré si tenía dinero para el taxi y en el taxi esbocé unas preguntas. Yo tenía cierta experiencia en esto que llaman trabajo de campo y las entrevistas por la tesis doctoral. Llegué a la casa, me abrió la puerta el enfermero que tenía, la persona que lo cuidaba, porque había sufrido un ictus y era un hombre frágil. Recuerdo ese reloj de pared, el sonido, porque está en las grabaciones de las entrevistas que le hice. Y empezamos a hablar y al poco recuerdo que le dijo a este enfermero, tráele los libros, o a este muchacho sí, tráeselos. Y de repente, al poquito...
Esto que vas a contar es de lo más emocionante que... probablemente te ha pasado en la vida.
Y yo no sabía a qué se refería y de repente me ponen en la mesa un montón de libros que eran pues todos los libros que Federico le había regalado a Rafael, con las dedicatorias, con los dibujos. Y yo no soy especialmente fetichista, pero claro, esos libros habían estado en las manos de Federico, habían estado en las manos de Rafael y la familia los había salvado de entre los escombros cuando un obús en 1937 destruye la casa en la que viven en la calle entonces Rosalía de Castro con la República, Infantas, antes y después.
En el 37,
en el 37.
Es cuando ellos salvan los libros.
Sí, 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 porque cae, entra un obús, la familia se salva milagrosamente porque entra por la cocina, si no recuerdo mal, y justo la madre o la hermana de Rafael habían dicho vamos a hacer la cama de la habitación y por eso se salvan ellas.
Pero es el obús que mata a
Rafael.
No muere Rafael de ese impacto.
Porque él ya está luchando fuera de Madrid. No muere nadie. Tanto Tomás como Rafael estaban los dos combatiendo. Tomás, si no recuerdo mal, en Córdoba y Rafael estaba primero en Lorca, Murcia, luego Valencia, Asturias y finalmente Santander, donde fallece. Entonces, bueno, pues yo cuando tuve esos libros en las manos, pues ahí mi vida cambió para siempre.
Alberto, perdona, sí. Tú abriste y leíste las dedicatorias que sí. escribió Lorca a sí. Rapun. ¿Me podrías decir qué decía alguna?
Me acuerdo uno, por ejemplo, en un retrato, en una fotografía como de, no de fotomatón, pero algo de un fotógrafo minutero de estas que se hacían para pasaportes, que el anverso tiene el logo de la barraca y dice barraca, barraquita, a mi querido Rafael. Esa, por ejemplo, me gusta. O a mi querido y leal compañero Rafael, a mi querido y viejo amigo Rafael. Los dibujos son especialmente hermosos, de caras cuyos labios coinciden, estas máscaras esquemáticas que dibujaba Lorca. Y, lógicamente, eran dedicatorias que podían ser vistas por terceros. Pero
sí,
que hay que leer
eso, ¿no? Hay nada en esas dedicatorias que mostrara claramente que estaban enamorados o que habían tenido una relación amorosa, salvo los que lean entre líneas, claro, por eso también.
Pero es que estamos
se va de la censura.
Claro, estamos tan hechos sí. y hechas a leer el interlineado.
Claro, exacto.
Hemos
exacto.
tenido que aprender tanto a dejar señales que puedan ser leídas. A mí me conmovieron, me puse a llorar en ese momento cuando vi esas dos caras cuyos labios se tocaban. Pues es que tampoco es un... No es que haya que ir muy al subtexto, eso estaba ahí, ¿no? Entonces yo entrevisté a Tomás para La Piedra Oscura y le dije además, Tomás, voy a tomarme licencias poéticas, porque esto es una obra de teatro. Desde luego mi obligación ética es la más alta, pero no tengo la obligación al documento o a la historicidad que tiene un historiador o que tiene una biografía o un ensayo, porque Rafael muere desangrado en el hospital número 4 de Santander. Santander aún está en manos del gobierno legítimo, republicano, aún los sublevados no han tomado la ciudad. Él es herido en Bárcena pie de concha y trasladado a ese hospital para intentar salvar su vida. Y lo que La Piedra Oscura imagina imagina así es que en esa agonía Rafael no está solo, sino que es apresado por los nacionales y le custodia un joven llamado Sebastián. Del bando nacional y se produce ese diálogo al principio muy tenso y luego la comunión más inesperada. Y ese encuentro.
O sea, es la belleza, ¿no? Yo creo que del texto de La Piedra Oscura y es cómo consigue encontrar, no diría puntos de conexión, sino una comunión, como tú acabas de decir, entre dos personas que pertenecen a bandos completamente contrarios. Pero está esa parte que nos une. Y tú has dicho muchas veces que de lo que se trata es de conseguir entendernos para convivir mejor.
Es que yo creo, y quizá tiene algo ingenuo, pero que si fuéramos capaces de hablar 2 horas a corazón abierto con cualquier persona, empezaríamos a desnudarnos de los prejuicios, empezaríamos a desnudarnos de muchas de las cosas que nos separan, a comprender el miedo y el asombro de estar por aquí, en esto que llamamos vida, de echar de menos a nuestros padres, de haber sido amados y haber sido traicionados, de, bueno, tantas cosas que tienen que ver con esa molécula del humano. Y la piedra oscura, aún estando enclavijada, lógicamente, en un ejercicio de memoria, de unos ideales, siendo uno un duelo por Federico y por todo lo que ese alzamiento nacional destruyó, ¿no? Tanta vida que se estaba multiplicando en esos años y que fue cercenada. Yo no quería que fuera un sermón, que fuera un mitin, ese no es el lugar del teatro. Si algo sabemos lo del teatro es que es un fenómeno estético, pero sobre todo es ético, porque es una primera persona del plural siempre. El teatro no se hace uno solo, tenemos que convivir con los demás, ¿no? Y yo creo que el teatro, desde sus albores, desde sus orígenes, trata de mostrarnos eso, qué complicado es vivir juntos, pero qué triste sería no vivir juntos, ¿no? Yo pienso mucho cómo se leería La Piedra Oscura ahora. Que está fallando de esos acuerdos a los que habíamos llegado, esa reflexión que se está haciendo del pasado, esa nostalgia de tiempos muy oscuros. Y esto lo dice alguien que ama profundamente a su país. Yo he nacido en el 78, con lo cual, digo, mi edad coincide lógicamente con la Constitución y soy hijo de la educación pública. La sanidad pública salvó a mi madre durante la pandemia. Pienso mucho en, de repente, cómo defender la sanidad pública, la educación pública, ya es como si fuera partidista, ¿no? O como defender la igualdad entre los hombres y las mujeres, o decir que un país tiene menos dignidad cuando tiene a compatriotas enterrados en las cunetas. Cuestiones que yo pensaba que no tenían que ver con la ideología, sino con la humanidad, y que de repente...
Con los valores,
sí,
con la ética.
Con el humanismo, ¿no? Sí. Porque yo he tratado siempre de no escribir un teatro partidista, pero sí radicalmente un ejercicio humanista.
Humanista,
¿no?
Sí, sí. Cuando ganaste el Max por La Piedra Oscura, recuerdo que dijiste, ojalá Tomás pudiera ver hasta dónde ha llegado esta, lo que él me contó. Imagínate, eso fue hace 1000 años. Si ahora, por ejemplo, escucha a Javier Calvo, si hubiera estado vivo Tomás y hubiera escuchado a Javier Calvo en la presentación de La Bola Negra en Cannes hablar así de ti.
Fue realmente destino. Javi y yo nos íbamos a Ibiza a acabar de escribir los últimos capítulos de La Mesías, porque en Madrid no podíamos escribir, necesitábamos un poco de aire, y recuerdo que para el avión quise coger algo rápido que leer. Y en la estantería estaba La Piedra Oscura, la obra de Alberto Conejero, que de alguna manera es el germen de esta película. Y según me monté en el avión, antes de que despegara, recuerdo que leí el prólogo y me puse a llorar de una manera irracional, como si tocara una tecla dentro de mí que no sabía cuál era ni qué pasaba, como si el libro me llamara, como si hubiera algo que vibraba ahí. Y Javi me vio llorar y dijo, ¿qué te pasa? Y la acabé, se la leyó él y me dijo, vamos a empezar a escribir. Fue destino y fue una cosa detrás de otra. La creación es un misterio y el misterio nos llevó hacia allí.
Decía Federico García Lorca.
Esto en Cannes, ¿no?
Sí,
con,
wow.
con un micro y con 1000 micros y una cámara delante para el mundo.
Fíjate, Mara, que cuando yo vi el tráiler, espléndido la película...
Ya la crees co-guionista, por cierto.
Y de repente, Albert Pla, que está haciendo de un sargento nacional, y dice, el preso que custodia se llama Rafael Ruiz Rapún. Yo escuché ese nombre en el trailer y me eché a llorar. Porque para mí es tan importante, que la gente sepa quién fue Rafael Ruiz Rapún. Un hombre noble, bueno, comprometido con su tiempo, para mí el más hondo amor de García Lorca, un hijo de la República en el sentido de que el hijo de un frutero y de una madre y de una criada logra de repente terminar en primera línea de la vanguardia de los avances culturales de este país, compañero de Lorca y Lorca compañero de Rafael hasta el final, con esa última fotografía en la verbena de San Pedro y San Pablo, en la que Federico le acaricia la cabeza, un 28 de junio de 1936. Y yo pensé, ¿cuánta gente va a conocer a Rafael Oliver Rapún? Espero que al salir de la película se metan donde sea a descubrir, porque la película tiene muchas licencias, por supuesto, como he dicho. No es una película, no es un biopic, no tiene un enfoque historicista, sino poético, pero que descubran quién está detrás de ese personaje cinematográfico, ¿no? A mí eso me emociona mucho. Las últimas, esto no es un spoiler porque son bastante conocidas, las últimas líneas de La Piedra Oscura, Rafael, antes de desaparecer, de ser fusilado o de morir desangrado, como fue la realidad, y le dice: no voy a desaparecer del todo, ¿verdad? Nadie puede desaparecer del todo, ¿verdad? Lo pregunta dos veces, porque tiene miedo de que ocurra, claro. Cada vez que la piedra oscura se representaba, yo pensaba, ahí está la respuesta, ya no vas a desaparecer del todo. Y ahora con la película, digo...
Efectivamente, vivimos en la medida en la que nos recuerdan.
Más allá de las creencias, yo creo que morimos del todo cuando muere la última persona que nos recuerda.
Alberto Conejero, ¿con qué canción cerramos y con quién te gustaría estar en un faro?
Pues voy a decir Amor Particular de Lluís Llach. Y me gustaría estar en un faro con Xavier Bobés, que es un creador de hace teatro de objetos y es un hombre maravilloso.
Alberto Conejero, muchas gracias por esta conversación.
A ti y a tu equipo.
Un gustazo escucharte.
Igualmente, muy emocionado, gracias.
Buenas noches.
I et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes, i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, i has omplert tan sovint la buidor dels meus mots, i en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc. Per tot això i coses que t'amago, em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, t'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne t'estimo, i et sóc gelós, i el poc que val m'ho nego, si em negues la tendresa t'estimo, i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.